Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es 21 de noviembre, jueves. Vamos a profundizar en los próximos rivales de nuestros equipos principales en Tercera Federación. El Ciudad de Lucena se mide a La Palma el domingo a las 12:30, al salir Puente Genil. Lo hace el sábado ante el Ceuta B en el Manuel Polinario a las 5. Hoy, con periodistas de las zonas, vamos a conocer más a estos equipos. También muy centrados en el fútbol provincial, los partidos del Montilla en División de Honor y también de nuestros equipos de Primera Andaluza. Hoy nos centramos en el encuentro de la jornada que mide a Legabrense con el Montalbeño, con especial interés en los de Montalbán. Son segundos, suman 19 puntos, 5 victorias seguidas, 7 partidos invictos. Todo el pueblo está ilusionadísimo, así que vamos a analizar las razones de este buen momento del equipo. Además, hacemos nuestra la noticia nacional de la semana, la retirada de Rafa Nadal tras la Copa Davis. Por eso, hoy tenemos un reportaje especial con el club de tenis Los Alfares, uno de los más importantes del sur de Córdoba. Ellos son de Rambla, para conocerlos un poquito más. Hoy, además, tenemos mucho contenido, pero antes, dos noticias que queremos adelantar. Primero, que Mario Ruiz, exjugador del Saler Puente Genil, ya tiene nuevo equipo. Ayer se hizo oficial su fichaje por el Atlético Porcuna, del grupo 9 de Tercera Federación. La verdad, en un comunicado oficial el club indicaba que se marchaba por motivos laborales, pero menos de un día después ya ha sido anunciado por otro equipo. Una situación cuanto menos curiosa que en estos días vamos a escuchar de la boca del propio Mario Ruiz, porque estamos trabajando para poder charlar con él y que nos cuente su versión. Eso sería dentro de nada. Lo que sí tenemos que comentar hoy es que por parte del Ciudad de Lucena se ha puesto en marcha una nueva etapa de la campaña Sumamos en Provincia, en la cual el invitado de esta semana es la localidad de Benamejí. Todo aquel vecino o vecina del pueblo que quiera asistir al partido de La Palma puede hacerlo de manera gratuita, y además el club les entregará un obsequio en el descanso a sus habitantes y alcaldesa en el césped. Carmen Lara es precisamente la alcaldesa de Benamejí.
Y hoy abrimos las puertas de este ayuntamiento al Club Deportivo Ciudad de Lucena, convencido de que el deporte tiene la capacidad de derribar barreras y construir puentes. En un mundo donde a menudo nos enfrentamos a rivalidades innecesarias, es fundamental recordar que los municipios vecinos no somos competidores, sino aliados en el objetivo común de mejorar la vida y la calidad de vida de nuestra gente. En Benamejí siempre hemos entendido que el camino hacia el progreso se encuentra en la colaboración. Durante años hemos trabajado por romper el espíritu de aldeísmo, esa visión limitada que puede frenar el crecimiento de los municipios. En su lugar, lo hemos comprometido con una filosofía de apertura y cooperación que busca crear sinergia entre los municipios vecinos y limítrofes, porque juntos estamos convencidos que somos más fuertes, y esa es la fortaleza, esa es la clave para alcanzar las metas, que de uno u otro modo solo pues sería imposible. Nuestro pueblo, conocido con orgullo como la Villa del Deporte, no solo lleva esta distinción como un lema, sino que además es una forma de vida para todos los benamejicenses. Aquí el deporte es mucho más que una actividad recreativa. Es el motor de desarrollo, es un pilar fundamental para nuestra juventud y una herramienta para la promoción de valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. Desde el ámbito institucional que represento, hemos sido firmes defensores de iniciativas supramunicipales, proyectos que han demostrado ser eficaces para la optimización de recursos y la mejora de servicios. Y es en ese espíritu con el que hoy recibimos al Club Deportivo Ciudad de Lucena. Agradecemos profundamente que hayáis elegido Benamejí para dar a conocer vuestro proyecto y además por la invitación a nuestros vecinos para que disfruten del emocionante partido que se celebrará el próximo domingo, Dios mediante, con vuestro primer equipo en la próxima jornada de domingo. También queremos aprovechar esta ocasión para invitaros a que conozcáis y participéis en los eventos deportivos que tiene esta nuestra localidad, conocida como la Villa del Deporte. Y además que las tenemos en infinidad de disciplinas, desde el fútbol en el Estadio Manuel Gómez Martínez, hasta el fútbol sala en el pabellón Alberto Aguilar, pasando por el béisbol en el estadio Antonio Espejo Arjona y otras tantas que van desde el paintball hasta el ciclismo.
Así pues, Benamejí estará presente en el partido ante La Palma. Hoy a las 7, como todos los jueves, habrá rueda de prensa prepartido de Antonio Jesús Cobos y un jugador. De momento, volvemos en 40 segundos para seguir en este Andalucía Centro Deportes y conocer más sobre La Palma.
En Quesería Valle de Aras lo tenemos todo preparado para que tu celebración navideña sea un éxito. Nuestra especialidad son los buffets de quesos surtidos. No te quedes sin el tuyo. Pídelo en nuestra web valledearas.com. Suscríbete y consigue una bandeja de embutido gratis. Quesería Valle de Aras, carretera de Rute, kilómetro 3, Lucena.
Más Planet, tu tienda de telefonía informática en Lucena. Contratación de fibra móvil y fijo. Reparación y venta de móviles, equipos informáticos, tablets, antenas y mucho más. Ven y conócenos. Estamos en Ronda de San Francisco número 46, frente a los cines de Lucena. O si lo prefieres, a través de las redes sociales.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, empezamos ya este Andalucía Centro Deportes, centrados, antes de nada, en la actualidad del Ciudad de Lucena, que ya sigue preparando ese partido ante La Palma el domingo a las 12:30. El equipo de Antonio Jesús Cobos viene de empatar 0-0 ante el Ceuta B, un partido dificilísimo a domicilio, un partido un poquito ramplón, pero se consiguió sacar un punto importante, ya que es un campo en donde muy poquitos equipos van a poder sumar. Ahora quieren hacer bueno ese punto en su próximo encuentro, que será el domingo a las 12:30. Ante La Palma. Uno de esos partidos que son trampas, sin lugar a dudas, porque La Palma todavía no ha ganado, es el colista de la categoría, tiene tan solo 4 puntos y es una situación que asombra, viendo de dónde viene el equipo de La Palma, ya que la temporada pasada fue posiblemente una de las mejores de su historia. Quedó décimo en el grupo 10 de Tercera Federación, se les fueron muchos jugadores importantes y este año de momento no están encontrando las sensaciones. Por eso vamos a conectar ya con David Quintero, que es analista del fútbol onubense, especialista. Hablamos ya con él para que nos cuente un poquito más sobre La Palma. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Parra.
Bueno, David, preguntarte por La Palma. ¿Qué es lo que le ha pasado al equipo onubense esta temporada después de haber hecho tan buena campaña el año anterior?
Bueno, pues creo que tú lo has dicho perfectamente, ¿no? En la presentación, La Palma se le han ido jugadores importantes respecto a la campaña anterior, ¿no? Faca, que era el delantero que le metía los goles, pues lo fichó el Puente, Salen Puente Geni, que se nota bastante, más otros jugadores importantes que ya no están, ¿no? Además, el presupuesto este año es muy reducido respecto, yo creo que más que la temporada anterior, y de ahí que se haya hecho, que haya firmado muchas veces a jugadores incluso de la provincia de Sevilla, pero jugadores que militado en la preferente, ¿no? Es decir, la primera andaluza sevillana, dos categorías inferior a la Tercera Federación. Y bueno, pues luego también, ¿verdad?, que se hizo cargo del equipo Jaime Díaz, entrenador conocido en la provincia de Huelva, pero que no ha tenido muy buenos números en los últimos años, ¿no? Y bueno, la verdad que era una apuesta muy, muy arriesgada, y bueno, ahí están los resultados, que no ganó ningún partido, solo sumó un empate y los demás fueron derrotas. Ahora ha llegado un nuevo entrenador, se llama Diony Arroyo, y que sí, es verdad que el equipo ha mejorado mucho, pero todavía no, tampoco ha conseguido la victoria.
De hecho, yo te iba a preguntar, ¿cuándo fue cuando se produjo ese cambio de entrenador y cómo has visto tú la mejoría en La Palma con la llegada del nuevo míster?
Pues el entrenador nuevo, Diony Arroyo, lleva ya 3 partidos, que los 3 partidos últimos la cerda con un empate, es decir, no conoce la derrota, pero tampoco la victoria. Debutó en casa contra el Atlético Espereño, partido que, por cierto, no se pudo sentar porque todavía no tenía la licencia tramitada, pero empató a 1. Luego fue a Ceuta, que consiguió un meritorio empate en un campo muy, muy complicado, empate a 2 ante el filial Caballa, y este último partido ante el Córdoba B consiguió un empate. La verdad es que La Palma es un equipo ahora más compacto, tiene la idea un poquito más clara y ha mejorado un poquito en cuanto a juego, porque sí que es verdad que con el anterior míster Jaime Díaz, los últimos partidos, era un equipo que no transmitía nada, que parecía un equipo totalmente muerto, ¿no? Y con Diony Arroyo sí que es verdad que el equipo ha lavado mucho mejor la imagen, pero sigue sin darle para conseguir esa ansiada primera victoria que todavía se resiste, ¿no?
Yo creo que, además de todos esos jugadores que has mencionado que se han ido, por hablar de piezas, se nota muchísimo la baja de Zaka, especialmente. Un jugador que está brillando en el Sarri Puente Genil, son 5 goles, también fue pretendido por el Ciudad de Lucena. Claro, es que Zaka lleva 5 goles, pero es que La Palma lleva 6. Todo el equipo de La Palma solo lleva un gol más que el que fue su delantero el año pasado, ¿no?
Claro, también la baja importante, por ejemplo, del lateral, Juan Becken, que se la ha fichado Arguello, que era, no, son poco a poco jugadores importantes, ¿no? Sí, es verdad que este año La Palma tiene un delantero goleador, como es Diego Vargas, que la verdad es que crea muchas ocasiones. Creo que lleva 2 o 3 goles de los que tú me has dicho que lleva La Palma a favor, pero sí que es verdad que con Diego Vargas La Palma no puede dedicarse solo a depender de un jugador que te marca los goles, ¿no? Porque prácticamente es que La Palma solo tiene ese delantero, Diego Vargas. Si se lesiona Diego Vargas, pues la verdad es que prácticamente La Palma se queda en cuadro, ¿no?
Y defensivamente son 21 goles, es que es el equipo más goleador de la categoría. Entiendo que a lo mejor Dioni, en el aspecto donde ha querido trabajar más, donde ha estado trabajando más estos últimos encuentros, ha sido precisamente ahí, porque ya sabemos cómo es la tercera federación. Salvedad del Sarri Puente Genil, que está siendo una máquina arrolladora, aquí prima más no cometer errores que a lo mejor encajar goles, meter goles fáciles, ¿no?
Sí, efectivamente, pero es verdad que con Dioni Arroyo La Palma todavía tampoco ha dejado la portería cero, porque los 3 partidos que estaba encajado gol, empate a 1 con España y con el Córdoba de en casa, y en Ceuta fue un empate a 2, ¿no? Es decir, que esa asignatura también todavía la tiene La Palma también con el nuevo míster. Se ha mejorado un poquito la imagen en cuanto a sensaciones, por ejemplo, el último partido ante el Córdoba y mereció la victoria a La Palma, sobre todo en el segundo tiempo, generó bastantes ocasiones ante el Ciudad Cordobesita, lo que pasa que la falta de gol que tiene este equipo también por el Astra, ¿no? Que prácticamente son solo 6 goles a favor de lo que llamamos de temporada, ¿no? Que son 11 jornadas y eso que ahora no nota.
Desde luego, los goles son valen dinero en esta categoría y con un presupuesto reducido es muy complicado. David, un jugador a tener en cuenta, que aquí la afición lucentina esté muy pendiente de él.
Bueno, pues el delantero Diego Vargas, como te he dicho anteriormente, un jugador que ha sido formado en la cantera del Recreativo de Huelva, que llegó creo que a debutar con el primer equipo en Segunda División B. Un delantero con mucho olfato volador, que si la tiene puede generar mucho peligro. También el centro del campo tiene 2 jugadores que la mueven muy bien, como son Álvaro Prieto y Alvarito Fernández. De la parcela defensiva podemos destacar a Andrés Pavón y a Rafa Navarro, que son 2 centrales veteranos y muy buenos, sobre todo Andrés Pavón, que es muy bueno en el juego aéreo, balón parado. Lo que pasa que es una baja importante para este fin de semana porque ha visto la quinta amarilla.
Pues será una baja importante para La Palma. Está de enhorabuena en ese sentido el Ciudad de Lucena, que también pierde a Adri Moyano. Hoy le vamos a preguntar al técnico del Ciudad de Lucena, Antonio Jesús Cobos, en la rueda de prensa por el equipo rival. Veremos a ver qué tal nos cuenta. De momento nos quedamos con las palabras de David Quintero sobre el equipo onubense. David, gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Andalucía Centro Deportes.
Para eso estamos, Barra. Muchas gracias a ustedes.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. servianasesores.com.
Gargan Performance es el taller para tu vehículo especializado en electricidad, electrónica y cambios automáticos. Realizamos todo tipo de programaciones de llaves, incluyendo pérdida total. Sea cual sea tu problema, ven y te lo solucionamos. Personal altamente cualificado. Visítanos en Cabra, Polígono Mantón de Manila. Síguenos en nuestra web y redes sociales.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Venga, seguimos repasando la actualidad de nuestros equipos del sur de Córdoba de Tercera Federación. Tiempo ahora para el Saler Puente Genil. Un Saler Puente Genil que ya tiene la vista puesta en ese partido que será el sábado ante el Ceuta B en casa en el Manuel Polinario a las 5, el partido que abra la jornada. Un partido muy importante para el equipo de Álvaro Cejudo porque los pontanos vienen de empatar 2-2 ante el Conil. Un punto que hicieron bueno porque el Ciudad de Lucena también empató precisamente ante su próximo rival, pero que ahora quieren multiplicar por 3 ganando a un Ceuta B que sigue invicto después de ese empate ante el Ciudad de Lucena. Son 19 puntos ya del equipo de Perita, 4 victorias, 7 empates, 0 derrotas, 13 goles a favor y 6 en contra. Va a ser un partidazo. De nuevo el Ceuta B, ya lo dijimos la semana pasada, es uno de esos equipos aspirantes a todo, y el Saler Puente Genil pues sigue el líder con 24 puntos y eso sí 29 goles en 11 jornadas. Para hablar un poco de la actualidad del equipo de Perita, con nosotros está ya Álvaro Gallardo de Radio Cadena Ser Algeciras. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, hablamos la semana pasada de la solidez del equipo de Perita y fíjate, es que se demostró contra el Ciudad de Lucena en un partido un poco ramplón, faltaron quizás algunas ocasiones, pero claro, cuando se enfrentan dos de los equipos más potentes de la categoría, ahí es donde se ven también las ganas, ¿no? Y también la potencia de dos equipos aspirantes a todo.
Sí, porque además estamos viendo que el Ceuta ve otra cosa, ¿no? Pero defensivamente hablando es un equipo muy sólido, muy potente, porque encaja muy poquito esta temporada. Sí que es cierto que tampoco ve portería con mucha asiduidad, que le está costando también ganar algunos partidos. No ha perdido, pero empata mucho. Pero bueno, por lo menos el equipo se mantiene ahí, ¿no? Yo creo que en esa zona entre cuarto, quinto, sexto puesto, que yo creo que a la larga va a ser el objetivo del equipo de Perita. Yo creo que no va a llegar a una dimensión Puente Genil, Ciudad de Lucena y a lo mejor Atlético Central, que parece que se está colando ahí, o incluso Utrera. Pero bueno, el equipo yo creo que es ese aspirante con el que a lo mejor no sé si se cuenta a principio de temporada, pero que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y bueno, pues lo demostró otra vez con el Ciudad de Lucena, empezaba ese Tourmalet que ya hablábamos hace 7 días de Ciudad de Lucena, Puente Genil y Central, que va a tener de forma consecutiva el conjunto caballa, y se supo adaptar a lo que decían, ¿no? También a un día muy feo, muy desapacible por Ceuta, hacía una levantera tremenda por el equipo del campo de Gibraltar y por Ceuta, y bueno, pues a pesar del ventazo que hacía, pues el equipo no sufrió en exceso, aguantó bien a un Ciudad de Lucena que siempre sabemos los peligros que tiene en ataque, y bueno, pues sacó un puntito que no fue mal visto en territorio caballa. Yo creo que para ninguno de los dos equipos, porque el Ceuta se mantiene sin perder y se mantiene con esas buenas sensaciones, y porque el Lucena asume que también jugar en Ceuta y viajar en el día y con la mar como estaba, pues tampoco era cómodo.
Yo creo que las salidas a Ceuta siempre son súper complicadas para todos los equipos, más para equipos de tercera federación que suelen hacer el viaje en el día, y ahora es el equipo ceutí el que le toca viajar. Fíjate, Álvaro, has mencionado la solidez defensiva del Ceuta, son 6 goles en contra, es el segundo equipo menos goleado de la categoría, y enfrente lo que hay es un equipo que está dando la sorpresa, pero en el otro sentido, porque fíjate, son 29 goles del Salel Puente Genil esta temporada en 11 partidos, un promedio de casi 3 por encuentro, igualando a los equipos de las grandes ligas. Es una auténtica barbaridad, y en ese sentido vamos a ver un partidazo porque son dos estilos totalmente diferentes.
Sí, sobre todo porque al final, bueno, solo hay que remitirse al partido hace 15 días, ¿no? Con el Utrera, cuando metió 3 goles en un bicho y no bicho, ¿no? Que prácticamente ahí lo liquidó, y casi Cejudo se puso a pensar en la visita del otro día a Conil. Es que tiene una batería de efectivo importante, ¿no? El conjunto pontanés, porque por aquí, por el campo de Gibraltar, conocemos bien a Alan Araiza, que pasó por la Unión Deportiva Los Barrios hace varias temporadas, y bueno, pues que es un equipo que además en casa va casi como un acordeón, porque va a tumba abierta al ataque, ataca con multitud de efectivos, y yo creo que ahí puede estar el choque de esta semana, ¿no? Ver cómo el Ceuta es capaz de contrarrestar esa fortaleza ofensiva que tiene el Puente Genil, y sobre todo en un escenario siempre difícil, siempre correoso, y donde, bueno, el año pasado, sin ir más lejos, el equipo perdió allí, ¿no? 1-0, perdía en el minuto 68, y bueno, se sabe que no va a ser un partido sencillo ni cómodo, pero bueno, vamos a ver qué versión vemos de los de Perita, porque también hay que reconocer que al equipo a nivel defensivo le cuesta mucho que le hagan goles. Cheito, la verdad que está en un nivel encomiable, a pesar de que combina los dos porteros, a Roden y a Peri, el equipo también mantiene también el sello en la portería, que nunca es sencillo cuando tienes a dos porteros diferentes a lo largo de una temporada, y bueno, pues está reflejando la buena sintonía que ya había el año pasado, y que este año, a pesar de que ojeaba hace un rato yo la alineación del año pasado, fíjate, ¿no? Gente como Víctor Corral o como Sofian, que a día de hoy son futbolistas de pleno derecho del primer equipo, estaban en ese filial del Ceuta B, ¿no? Lo cual puede ser el mejor escaparate posible para los de Perita de cara al mañana, ¿no? Así que a ver qué versión vemos del equipo el sábado.
Además, decía Perita después en la rueda de prensa postpartido del Ciudad de Lucena que el equipo totalmente renovado, pero que seguía compitiendo, y yo creo que esa es la principal arma, la principal virtud de este Ceuta B. Oye, Álvaro, hemos hablado de la capacidad defensiva del Ceuta. Hablando de la capacidad ofensiva, le cuesta hacer gol al equipo ceutí, y fíjate, mirando los números, es que Cheito, el defensa central, es el máximo goleador del equipo, con 3 tantos junto con Diego Rodríguez. La verdad es que en ese sentido, a lo mejor esta temporada, si están echando de menos a un delantero como Sixto, no es casualidad que el jugador esté jugando en segunda división, ¿no?
Hombre, es que no hay que ir muy lejos. Es que los dos delanteros del Ceuta B del año pasado, Sixto está en segunda división con el Dense, aunque juegue poco, y Sofian está en la primera plantilla del Ceuta. Entonces, cuando dos efectivos así se te caen de la plantilla casi de golpe y porrazo, tiene 2 lecturas. Una, que está haciendo el trabajo muy bien, como lo hizo el año pasado el equipo metiéndose hasta esa penúltima ronda del play-off de ascenso, y otra que tiene que ver cómo en los despachos te manejas en verano para hacer otro proyecto más o menos de garantías, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, sobre todo yo creo que en este tipo de categorías, acertar con el delantero es muy complicado, máxime cuando estamos hablando de un Ceuta B que firma atacantes foráneos, que se tienen que adaptar también a una nueva vida, digamos, en la ciudad autónoma, lejos de todo, un poquito más lejos que el resto de todo, un ambiente un poquito diferente, un equipo prácticamente nuevo, el que el año pasado tenía Perita, pero bueno, exprime muy bien también los goles, ¿no?, que anota el equipo. Y bueno, pues entre otras cosas, pues le está permitiendo estar ahí arriba también por méritos propios.
Es que, como me dijo hace poco Antonio Jesús Cobos, los delanteros hay que pagarlos. Eso cuesta dinero en Tercera Federación y ahí está. Es que si estuve jugando en el Eldense, es verdad que jugando poco, pero en segunda categoría no es casualidad. Lo que sí tenéis allí en Ceuta B es a Sergio Guichar, que es jugador del Sarri Puente Genil y ahora estos últimos partidos ha estado siendo jugando de titular, según estoy viendo en las estadísticas.
Sí, bueno, futbolista que fue convocado, de hecho, en el partido de Copa en Chapín ante el Jerez Club Deportivo, estuvo Guichar convocado, también ha llevado a alguno de como Cobo, a Víctor, creo que también lo ha llevado con la primera plantilla, es decir, José Juan siempre lo dice, ¿no?, el técnico de la primera plantilla, que no le doy las vestiduras de que nadie del filial no tenga cabida por aquello de que el Ceuta tenga una plantilla potente en una primera federación, que el que derribe la puerta va a jugar. En otros tiempos era Nacho Holgado el que ha tenido presencia con los mayores a principios de la temporada pasada, y hay muchos futbolistas. Aizar, por ejemplo, venía del filial del Ceuta y ya es jugador desde hace dos temporadas, con total garantías, casi casi capitán general en la banda del equipo caballa, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es algo que también atrae mucho, ¿no? El futbolista que decide dar el paso a un Ceuta B en una tercera federación, de decir, bueno, aquí creo que voy a tener yo un buen escaparate para el futuro, que si bien José Juan a lo mejor no se enamora de mí en primera, pues voy a tener muchos admiradores por ahí que puedan quererme, ¿no?, entre comillas. Entonces, bueno, pues al final hay muchos de los futbolistas de este Ceuta B que se han visto halagados o atraídos por otros clubes cercanos o con categoría superior, como es el caso que hemos hablado antes de Sistus, que tampoco es que destacase a morir en la tercera red el año pasado, y te lo lleve un equipo de segunda división con el consecuente salto que tiene de categoría. Pero bueno, al final así funciona el fútbol, de la manera menos sospechosa, pues te planta en tres categorías por encima.
Porque al final el Ceuta B es un pedazo de cartel y eso lo refleja el equipo de Perita, que juega la verdad muy bien al fútbol. Álvaro Gallardo, gracias por estar con nosotros una semana más y oye, estamos en contacto para saber más información sobre el Ceuta B.
Perfecto, compañero, un abrazo muy fuerte.
Ya está aquí el Black Friday de Muebles Mesa y reventamos los precios. Por la compra de un colchón Kiruna de nuestra marca Fisión, te regalamos el canapé, silla gamer 55 euros y muchas más ofertas y descuentos en tienda. En el Black Friday de Muebles Mesa es una locura de precios en Lucena y Almedinilla.
Andalucía Centro Deportes.
Tras analizar la actualidad un poquito del Ciudad de Lucena y del Sarri Puente Genil, equipos de tercera federación y sus próximos partidos, sus próximos rivales, tiempo ahora para el fútbol más provincial y los partidos que hay por delante este fin de semana, que serán además todos en domingo. En primera, en División de Honor, primero el Montilla jugará contra el Castilleja a domicilio, será el domingo a las 12, y en primera andaluza, esos son los partidos de nuestros equipos del sur de Córdoba. Por un lado, el Priego se enfrentará al Ciudad Jardín el domingo a las 5, el Lucecor y el Villafranca a la misma hora se enfrentarán también, sale el Puente Genil B, jugará contra el Córdoba SAT el domingo a las 6, Palomera Naranjo, Montemayor Atlético será a las 8, y finalmente el partido en el que nos centramos, el partido de la jornada, jugarán el Egabrense contra el Montalbeño el domingo a las 5. Un Montalbeño que está siendo una de las revelaciones de la temporada, son 7 partidos invictos, 5 victorias, son segundos, están peleando de tú a tú al Egabrense, un equipo hecho también para ascender, así que pedazo de temporada la que está haciendo el Montalbeño. Y por eso ya está con nosotros su entrenador David Barea, a quien saludamos ya. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de preguntarte por ese importante partido que hay por delante, que es el partido de la jornada sin lugar a dudas, impresionante la racha del Montalbeño, son 5 victorias consecutivas. ¿Cómo estáis viendo el equipo? Imagino que mejor imposible el arranque de temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo la suerte de contar con un grupo de jugadores y sobre todo de personas excepcionales. Desde el primer día que llegamos siempre se muestran predispuestos al trabajo, siempre han creído desde un inicio en una forma de juego en cómo afrontar cada uno de los partidos y los rivales, y a día de hoy sigue siendo igual. La Copa nos obligó pronto a mostrar un nivel alto y nada, así que la mayor parte del éxito de lo que va de la temporada se debe a ello. Creo que es importante que sabemos nuestras limitaciones, sabemos lo que nos hace fuerte y en eso estamos, en intentar competir cada partido e intentar hacer la mejor temporada posible.
Fíjate, David, son 10 partidos hasta la fecha. Es cierto que los primeros 3 son 3 derrotas, pero a partir de la jornada 4, el 6 de octubre, es que no perdéis. Son 7 partidos, 6 victorias, un empate. ¿Dónde está la clave para encontrar ese tic en donde el Montalviño está compitiendo mejor que nunca?
Bueno, yo creo que la clave está en el día a día. Nosotros, como he comentado anteriormente, sabemos cuáles son las cositas que nos hacen más fuertes con respecto a las demás, sabemos las limitaciones que tiene el equipo, dónde en cada partido podemos competir y si nosotros vamos día a día intentando hacerlo lo mejor posible, competir y nada, ya se vio en la Copa que en principio éramos los que a nadie tenía en cuenta y ahí estamos en la final. Y es verdad que ese inicio de liga nos penalizó mucho haber competido tan pronto, pero bueno, la verdad que los chicos siguieron trabajando, siguieron entrenando y muestra de ello fue después la racha que hemos cogido hasta ahora.
La verdad es que impresionante y meritorio del equipo de Montalbán, qué manera de competir. Y ahora lo que tienen por delante es un auténtico reto mayúsculo. El partido de la jornada, visitan la casa de Legabrense, que es el líder. Ya de por sí motiva ver la racha que tiene el equipo. Entiendo que la moral está por las nubes. Y encima se enfrentan al primero, que también es un equipo hecho para ascender. La motivación es doble. ¿Cómo lo estáis viviendo esta semana?
Bueno, la verdad que esta semana yo le pedí a los chicos que disfruten de la última victoria, porque también fue contra uno de los rivales que en teoría deben marcar la diferencia, que fue Peñarroya, y creo que es clave también que estos momentos los disfruten. Y bueno, a partir de ahí intentar afrontar el partido de Gabriense como uno más. Nosotros sabemos que es uno de los equipos que por presupuesto deben de dominar y marcar las diferencias, pero bueno, trataremos de competirles dando nuestro mejor nivel y que sea lo que tenga que ser y ya está. Yo lo afronto como un partido más.
Y también entiendo que lo que sí se vivirá allí en Montalbán es un ambiente especial en ese sentido, ¿no? Porque ver cómo el equipo, es cierto que ya son 4 años en primera cordobesa, que poquito a poco el equipo va creciendo, pero entiendo que también se vive un ambiente especial viendo el buen nivel, el buen arranque, ¿no?, que ha tenido el montalbeño en esta temporada, ¿no?
Sí, es cierto que nosotros desde dentro del campo estamos sintiendo cómo el pueblo cada vez más está con nosotros. Eso se nota sobre todo cuando jugamos en casa, las gradas están llenas, solo recibimos buenas palabras, buen trato de todo el pueblo, de la directiva, del resto de compañeros, y la verdad que la entrega que están poniendo hacia el equipo senior, hacia nosotros, hacia el cuerpo técnico, es fundamental. Estamos súper agradecidos a la directiva también, y quienes desde el primer momento nos han dado siempre un trato exquisito, incluso en esas 3 jornadas al principio que fueron un poquito más duras, siempre estuvieron ahí.
David, además, por hablar un poquito más del equipo, estoy viendo los datos, son 17 goles a favor, el segundo equipo más goleador de la categoría. Eso también ayuda, entiendo, ¿no? Primero a enchufar a la gente, porque a la gente lo que le gusta al final son los goles, y también es una de vuestras principales armas, ¿no? Que veis, estáis viendo portería con mucha facilidad en estos momentos.
Sí, pero no es solo la facilidad con la que estamos viendo puertas, que realmente no es así, sino que al final estamos generando muchas ocasiones. Entonces eso es lo que me hace a mí ver que el equipo está bien, puesto que en todos los partidos tenemos varias y en algunos las convertimos más, en otros menos, pero siempre las generamos. La verdad es que el trabajo no solamente de la gente de arriba, de todas las líneas, es bastante bueno y fruto de ello pues no es solamente el hecho de que los de arriba decidan, sino también que nos metemos en campo contrario y que muchas veces el robar el balón a 30 metros de la portería nos hace tener muchas más oportunidades.
El derbi comarcal se vivirá entre el Legabrense y el Montalbeño. David, ¿qué Legabrense te esperas? Es verdad que está siendo un equipo muy regular también, son 19 puntos, estáis empatados a todo prácticamente. ¿Qué tipo de rival os esperáis del equipo de Sergio Baro?
Pues me espero un rival muy bueno, tiene un muy buen entrenador, jugadores que ya llevan varios años en la categoría, jugadores muy buenos, y espero un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. Es verdad que ahí están por méritos propios e intentaremos, ya te digo, intentaremos dar el mejor nivel para por lo menos ponérselo lo más difícil posible. Yo creo mucho en mi plantilla, en mis jugadores, y estoy convencido de que al menos los vamos a competir. Luego ya veremos lo que tenga que hacer.
Luego el fútbol va de que la pelotita entre o no, pero desde luego competir, eso seguro. Egabrense Montalbeño, el domingo a las 5 va a ser el partido de la jornada en la primera andaluza cordobesa. David Barea, que es el entrenador del Montalbeño, gracias por estar con nosotros y estamos en contacto. Ojalá se os dé bien ese partido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comidas caseras. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Para estas fiestas, disponemos de amplio salón para comidas familiares y de empresa. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena, 957-912-792. Fácil aparcamiento.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Yo sinceramente me siento un súper privilegiado, ¿no? He podido hacer de uno de mis hobbies mi carrera y aparte muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado, ¿no? Solo puedo dar gracias a la vida y gracias a toda esta gente que tengo aquí detrás. Algunos no están, muchos sí. Mil gracias de verdad. Sin vosotros nada de todo esto hubiera sido posible y lo digo de corazón.
Ha sido una de las noticias deportivas nacionales y mundiales de la semana, la retirada de Rafa Nadal, sus palabras que acabamos de escuchar tras disputar su último partido en una Copa Davis que no salió como nos hubiera gustado. España cayó eliminada a las primeras de cambio, pero nos quedamos con la despedida de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Por eso vamos a analizar el impacto de la figura de Rafa Nadal centrándonos en cómo se vive el tenis en el sur de Córdoba, concretamente en la Rambla, donde el club Los Alfares es uno de los más potentes de la provincia. Nos cuenta más Dani González de Estepa. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel. Pues noticia que esperábamos que no llegara nunca, pero finalmente ha tenido que llegar, como era inevitable. Rafael Nadal se retira del mundo del tenis, así que nosotros vamos a hacerle un pequeño homenaje a nuestra manera, visualizando un poco más la trascendencia del de Manacor en toda la geografía española, en nuestro deporte y sobre todo en nuestro tenis. Hablamos con Manolo Rupi, presidente del club de tenis Los Alfares de la Rambla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, justamente hace unos días nos llegaba la noticia de la retirada de Rafael Nadal, así que bueno, la pregunta es obligada. Dentro del mundo del tenis, ¿cómo ha sentado esta noticia, Manolo?
Hombre, la noticia que nunca se querría oír, pero bueno, todo el mundo tiene un principio y un final. Lo que tenemos que quedarnos y agradecer el todos los años que nos ha dado de éxito y de buen tenis y de enseñanza y de todo. Todos los buenos valores que se puedan tener en el tenis los tiene Rafa Nadal y eso es lo que nos tenemos que quedar. Ha sido, él se veía venir, que ya el cuerpo llegó un momento en que dice basta y ya no puede seguir compitiendo igual que hace 20 años. Entonces, pues era normal que un día u otro tenía que suceder. Y mira, ya ha sucedido. Además, ha sucedido en Andalucía, mira por dónde. Pero bueno, hemos disfrutado 20 años de un tenista que será inigualable.
La razón también por la que hablamos hoy de esto es justamente para contar lo que hablábamos tú y yo fuera de micrófono, la grandeza de este deportista, gracias a Dios, español, para motivar, incentivar y sobre todo fomentar este deporte para cada uno de los rincones de nuestra geografía. En este caso hablamos de la Rambla. Así que, bueno, Manolo, ¿cómo has sentido tú también emerger la figura de Rafael Nadal y cómo ello ha motivado a toda una cantera del mundo del tenis?
Hombre, el club nuestro no tiene vida paralela con Rafa Nadal, pero sí que comenzamos cuando Rafa Nadal empezaba con su esplendor, ¿no? Y seguimos, al día de hoy, gracias a Dios, seguimos. Los niños que tenemos se miran en el espejo de Rafa Nadal. Afortunadamente para nuestro club hemos tenido la oportunidad de ver en directo a Rafa Nadal en Copa Davis. Lo vimos en Córdoba cuando jugó la semifinal contra Francia. Lo hemos visto en la Caja Mágica jugando y ganando el Mutua Madrid Open. Una persona muy cercana, una persona que cuando veía los entrenamientos, a pesar de la cantidad de niños y de mayores, porque iba todo el mundo, va todo el mundo a verlo, no tenía nunca un mal gesto, ni tiene un mal gesto para nadie. Un tío que ha estado, que ha sido solidario en todo, que ahora, por ejemplo, hemos padecido la dana esta de Valencia, pero ya tuvo un problema parecido cerca de su pueblo en Manacor, y el tío no le empezaron los anillos en arremangarse y ayudarle a sus vecinos. O sea que todo un ejemplo, y un tenista y un deportista que será en España. Yo creo que no lo veremos otro igual. Parecido, sí, pero igual a este seguro que no.
Educación en valores, sin duda, también la de este deportista, esta gran figura también del deporte español que pasa ya a la historia como una gran leyenda, sin duda. Bueno, vamos a hablar un poco también sobre el club de los Alfares de la Rambla, que bueno, ya con esta noticia un poco digerida, tenemos que pensar un poco en el nivel deportivo. ¿En qué punto estáis ahora vosotros? ¿Cuál es el siguiente escalón a subir?
Bueno, ahora mismo estamos en final de temporada, hemos terminado la temporada, una temporada que ha sido magnífica, yo creo que la mejor a nivel de competición, de competiciones por equipo, ha sido el mejor año de la historia, reciente historia del club, que hemos ganado en absoluto y en veterano, ganamos el provincial, en el Interclub que tú pudiste disfrutar aquí con nosotros, uh-huh. Disputamos las semifinales, perdimos ahí porque había unos equipos muy buenos, pero en 18 o 20 equipos que habían en Interclub, pues llegamos a semifinales, el año anterior habíamos ganado. Y en el Campeonato Andalucía de Veteranos, pues hemos quedado subcampeones. Perdimos contra un pedazo de club como es el Club de Tenis Romano. O sea, a nivel de competiciones, muy bien. Luego, a nivel de enseñanza, hemos conseguido sacar equipos de cadetes, que es lo que importa, la cantera. La escuela que nos lleva también Fernando Rojas va cada día mejor y todas las horas, los martes, los jueves, están completos. Para desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, prácticamente toda la hora hay grupos de niños, sobre todo, y también de adultos. Tenemos grupos de niñas, que es más complicado. En fin, a nivel de club, pues estamos muy contentos cómo se está desarrollando. El año que viene, pues esperamos como mínimo seguir al mismo nivel y esperar a que el ayuntamiento nos termine en la tan ansiada ciudad del tenis, las nuevas instalaciones, a ver si las empiezan. Ya tienen los terrenos, por lo visto, y esperamos que las empiecen y que podamos tener unas instalaciones dignas de una comarca como la que tenemos aquí en la Rambla, que tenemos jugadores de toda la comarca, porque el Club de Tenis Los Alfares no es solo la Rambla, el Club de Tenis Los Alfares Fernán Núñez, Montalbán, La Victoria, Santa Ella, en fin, tenemos del Rubio tenemos algún jugador que está federado con nosotros, de Pedrera tenemos jugadores que están federados con nosotros, o sea que aglutinamos jugadores de toda la comarca y es un pueblo que necesita unas instalaciones acorde al nivel tenístico que tenemos.
Valores de esta figura tenística que, como decimos, llegan a cada uno de los rincones de la geografía española. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER y traernos esta visión de alguien que conoce muy bien el tenis y sobre todo la figura de Rafael Nadal. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por el apoyo al tenis. Muchísimas gracias.
José Manuel, su trascendencia también llega a la cantera, a los que siguen disputando todavía partidos y van poco a poco enseñando a los más jóvenes. Esto es lo que nos cuenta Fernando Rojas, jugador del Club de Tenis Los Alfares y monitor deportivo a día de hoy, enseñando, llevando cada día el mundo de la raqueta a los más pequeños.
Para mí Rafael Nadal, la figura de Rafael, ha sido lo que se puede decir todo en el mundo del tenis. Yo empecé a jugar al tenis con 13 años, cuando ya empecé a jugar un poco más. y empecé viendo al Rafael Nadal en la tele. Él tenía 18 años y me acuerdo perfectamente del primer Roland Garros que jugó Rafa y que lo ganó. Y de unas semifinales con Roger Federer y una final con Mariano Puerta. Desde entonces yo me fijé muchísimo en Rafa Nadal. Me gustaba verlo, disfrutaba con él, aprendía de su derecha listada y me fijaba en hacer ese golpe. Y la verdad que disfrutaba muchísimo.
Así que José Manuel, se nos va uno de los deportistas más laureados de toda la historia del deporte español. Se nos va una leyenda, sobre todo un ídolo, pero por supuesto su legado perdurará en todos y cada uno de los rincones de la geografía española.
Se marcha el jugador, pero desde luego queda la leyenda, que eso será para siempre. Nosotros lo que hacemos es poner el punto final a este Andalucía Centro Deportes este jueves 21 de noviembre. Mañana volvemos con mucha más información deportiva. Mientras tanto, sean buenos y disfruten de la tarde de hoy. Adiós.